Eduardo Farat y Jorge Ballestero, tras la ratificación de su procesamiento en la causa por escuchas ilegales. El Poder Ejecutivo de Santa Fe anunció la reducción de penas para los detenidos de la provincia.
El gobierno de la provincia de Santa Fe firmó 74 conmutaciones de penas para internos de toda la provincia en el marco de una protesta con huelga de hambre por parte de los detenidos en la cárcel de Coronda. La medida recorta en 4 meses el tiempo de detención de los beneficiados de las cárceles de Piñero, la Unidad 3 de Rosario, Las Flores y también dependencias policiales. El director del servicio penitenciario, Mario Bufarini, confirmó la firma del primer mandatario santafesino en el expediente, como todos los años. Por su parte, la coordinadora de trabajo carcelario habría advertido que se solicitarían ante el Poder Judicial de la provincia los recaudos necesarios a fin de garantizar la integridad física y de salud de los internos que se encuentran ejerciendo su derecho de peticionar ante las autoridades. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
El tiempo.
Hora 0 en todo el país, temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 78%, cielo despejado. Temperatura en La Pampa 2 grados 6 décimos y cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos. En Maipú 555, en una noche muy fría. En este momento vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Se está calentando el fondillo del pantalón en una estufa. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
En este momento está haciendo ejercicio de precompetición. Hechas las presentaciones, vamos directamente a las noticias sobre nuestras actividades. En la voz cordial y amiga de quien les habla, Patricio Barton.
Bueno, mañana estaremos aquí en Maipú 555, en el auditorio de la radio pública, pero el jueves el programa saldrá grabado. O sea,
atención, ¿eh? No se dejen embaucar.
No vamos a atender público.
No.
Pero sí, el viernes haremos programa en vivo, pero en Mendoza.
Pero en Mendoza, o sea, que quiera puede trasladarse hasta la vecina localidad de Mendoza.
Estaremos allí en el Teatro Independencia. Pasen, siéntense.
Adelante, adelante.
Sí, con confianza, por favor. Ahí está.
¿El Teatro Independencia?
En el Teatro Independencia, el programa se va a transmitir en vivo, contrariamente a lo que dijimos la semana pasada.
Muy bien. Así en vivo para todo el país.
Para todo el país.
Inclusive en Mendoza.
Sí.
Lo cual parece
una redundancia.
Claro,
pero
un poco superfluo. Si vamos a estar ahí, ¿para qué lo vamos a transmitir?
En serio, ¿no? La verdad que...
Así que bueno, los esperamos. Teatro Independencia, todo el mundo sabe dónde está, ahí frente
sí,
a la
señor,
Plaza Independencia.
Nos han mandado saludos los empleados del Teatro Independencia, que dicen que está trabajando con mucho cariño. Ajá. Con mucha ilusión, porque son hinchas del programa. Ay, especialmente bueno, la persona que llamó, que es el señor Fabricio.
Ajá.
Me dijo, mire señor, a mí no me lo dijo, se lo dijo a Maica.
Ah, bien. Ah,
así
ojo,
que por ahí
ojo.
También es el diario de Irigoyen,
sí,
que
sí,
nos
sí.
escribe Maica para que nosotros creamos que los empleados del Teatro Independencia están muy contentos.
Y no hay ningún Fabricio, incluso.
No hay ningún Fabricio, además los empleados que hay
nos
están
detiene.
Absolutamente sí. hartos de nosotros.
De clavetear pisos antes de que lleguemos, como
sí,
el jefe,
claro.
¿no? Por ejemplo.
Es muy lindo el Teatro Independencia.
Sí, yo ahí he sufrido la rotura en dos de toda una guitarra.
No.
Sí, sí.
¿Entera?
Entera. La guitarra se me partió en dos.
¿Y en qué circunstancia?
En circunstancia que no quiero acordar.
Pero digo, ¿se le partió en la cabeza de alguien o se...
No, alguien la pisó.
Un amante de la música, si te siento.
Qué cosa. Bien, eso fue con la opereta, ¿no?
No. No, fue con una especie de programa que hacíamos un poco más elaborado. Creo que era Teatro de Medianoche, Jorge.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Teatro de Medianoche?
En cuyo caso creo que usted estaba. Pero
bueno,
así que no, me parece que no, que habíamos preparado un número especial, una función especial para Mendoza.
Yo no fui el de la guitarra, quiero aclarar. Por
después fuimos
cosa.
Otra vez a Mendoza, con Bar del Infierno, pero ese día tuvimos la precaución de no romper ninguna guitarra. En particular porque no había ninguna guitarra en el número, en el espectáculo.
Ah.
Por esa razón no se rompió.
No se rompió ninguna, claro. Está bien.
Tampoco, a decir verdad, tampoco estallaron en dos los pianos que sí había, o violines, en fin.
Es más difícil romper un piano de un pisotón.
Pero es más fácil un violín.
Sí, tiene dos cuerdas menos.
Un violín
y
un pisotón, usted lo rompe, lo destroza. Claro, primero hay que dejarlo en el suelo, ¿no?
Claro.
Después lograr que la cubierta que lo cubre, que el estuche que lo cubre, en caso de que lo tenga, sea blandito.
No, tiene ninguna cubierta. Había quedado la guitarra como suele quedar, en un intervalo que era solamente un negro. Se volvía todo oscuro.
Y quedó ahí a favor
quedó
de oscura
ahí,
noche.
Y pasó la gente que movía las cosas, y entre las cosas que se movieron estuvo la guitarra.
Sonó
se movió
como
de tal modo
vieja.
Que se partió en dos.
El instrumento más irrompible es el triángulo.
Ja, ja, ja.
Sí, señor.
El triángulo, sí. ¿Por qué? Hay instrumentos que no se rompen nunca.
No, por ejemplo.
Las castañuelas también son
apagadas. Ah, las castañuelas.
Imagínese,
no se puede romper.
Justamente el asunto es golpearlas una contra otra.
Sí, es verdad, la castañuela, aunque la pise, no se debe romper, ¿no?
El platillo tiene lo suyo de resistencia también.
Sí,
es más
sí.
doblable, pero bueno.
No, el platillo es irrompible totalmente.
También.
Incluso,
también.
Ayer buscábamos cosas que se pudieran pasar bajo la puerta.
Sí, cosas chatas.
Instrumentos musicales que se pueden bajar, pasar bajo una puerta. El triángulo.
Sí. Depende de cómo lo pase, ¿no?
Sí, claro. Bueno, aquí tiene que poner un poco de su parte también.
Bueno, dos partes de una guitarra.
Bueno, no se haga el vivo.
Y así sucesivamente.
Y cuéntenos de una vez qué novedades tiene.
Mire, hoy estuve de salida infantil, considerando que son vacaciones.
A esta edad, Barton.
Es el día del mismo. No es el día del niño, ¿eh?
Yo creo que sí.
No, es el día del amigo, señor.
Y del niño amigo, está bien.
No, del niño falta, es en agosto. Pero por las vacaciones de invierno hay muchos chicos.
Sí. En el cabaret he visto el otro día.
Sí, más lejos.
Fuimos a Cocodrilo, estaba así de
estaba
pibes.
Repleto de chiquitos
con
las vacaciones.
Con uniforme a cuadrito.
Y unas cuantas maestras jardineras que estaban haciendo lo suyo en el caño. Es lindo.
Bueno, sí, hay mucha oferta de espectáculos infantiles por toda la ciudad de Buenos
¡Hola,
Aires.
¡Hola, niños! Hay mucha gente disfrazada de cosas extrañas que yo no distingo mucho entre nuestro bailarín.
Ah, sí, pimientos morrones, por ejemplo.
¿Cómo me gustaría ser pimiento morrón?
Bueno, si usted camina por Avenida Corrientes por la tarde,
ajá,
están todos los elencos de niños dándole volantes y casi empujándolo hacia adentro de la sala.
Bueno, los niños, se vean, digámoslo de una vez. El elenco de La muerte de un viajante, por ejemplo. Están empujando a los niños con el pretexto de que no van a ver esa obra.
Sí, los invitan a pasar, pero ya no se sabe qué actor. Yo creo que se les van a mezclar los personajes, porque están todos ya caracterizados.
Son versiones infantiles de las obras. Esa se llama El viajantito se fue al cielo,
sí,
por ejemplo.
La muertecita de un viajantito.
Bueno, no, el caso es que fui al cine, no fui al teatro.
Ay, ¿por qué? ¿No pudieron empujarlo adentro?
No.
Guarana, y todos esos amigos que estaban ahí empujando.
No lo han logrado, pero me surgió una inquietud fui de los primeros que entró a la sala.
Empujando, seguramente, y pasando por encima de la cabeza de los niños.
Y uno tiene para elegir.
¿No le da vergüenza ir solo al cine en plena vacación?
No, señor, fui con mi niño.
Ah, bueno, aclárelo. Pues.
Con mi niño interior. No, y con Félix también. Y frente a la sala vacía, digo, ¿cómo elegir una ubicación en el cine?
¿Tienen para mucho, señor?
Hoy no se
está
sienta.
Interrumpiendo el paso.
Sí.
Parece que estuviera pensando cómo elegir una ubicación.
Sí, porque yo creo que hay que esperar un poco a que se llene un poquito la sala.
¿Para qué? Y claro, para sentarse al lado
sí,
de alguna dama.
Naturalmente.
Y hacerle insinuaciones tales como...
haciendo el codo muerto.
Sí, sí, codo muerto, codo muerto.
¿Usted se lleva un codo de repuesto en un
yo
bolso?
Yo tengo un codo de goma, señor.
O la mano, la invasión de la mano en el
sí.
Posacoso.
Como que... El posacoso, si quiere aclarar o explayarse.
No hace falta.
Ahora, usted vio que en el cine la gente intenta no entrar en contacto con el prójimo.
Y va bien.
Lo bien que hace.
Escúcheme.
¿Usted qué va? A
frotarse en una sesión de masaje.
Contra los parroquianos.
Viaje en subte para eso.
No, claro. Pero está es una tarde fría, la Edode fue una tarde fría.
Claro, eso le dice a usted a la gente en el subterráneo mientras
las obras.
Disculpe, caballero, pero es una tarde fría.
Papito.
¿Qué va a hacer? Dice el tipo.
¿Por qué no nos podemos contactar si vamos a participar de la expectación de un hecho estético?
¿No iban a ver una película?
Es que había ido a ver una obra infantil.
Nos podemos juntar. ¿Por qué deja asiento de por medio? Van dos personas, un asiento libre.
Y porque eso es verdad. Hay como un asco.
Un asco. Hay un asco.
Natural y justificado.
Tratándose...
La desconfianza en el prójimo... el infierno es el otro.
El infierno son los otros, totalmente.
Su cuñada.
Pero si usted va de a pares, van dos personas, por ejemplo, ¿no? Al cine.
Sí.
Y hay lugares de a uno entre otras dos. ¿Usted le dice, por favor, se corre al otro asiento?
No, señor. El que agarra, agarra.
No, pero escúchame.
Salvo que usted esté en esos restaurantes de los que hablamos
sí,
el otro
señor.
Día, en donde hay que ser dos. O cuatro,
sí.
O hay que correr, o irse, llegado el caso que uno
solamente,
sea la persona excedente.
Imparte. Pero en el cine es más fácil, señor, es toda una fila. Usted está ocupando.
Es fácil,
tiene
pero
libre.
Yo estoy acá con la señorita. Justamente, delante de mí,
sí.
He instalado una con un sombrero de tal índole que me obligó a correrme hasta asiento donde, donde yo estoy ahora. Así que usted pretende que regrese a mi ubicación primigenia.
Y además, si tiene pretensiones de elegir, hubiera llegado
tome
antes.
Un taxi,
caballero.
Señor.
Claro.
No, pero no tiene nada que ver.
Sí, señor.
Tome un taxi.
Escúcheme, usted.
Hay que llegar temprano a la cancha.
¿No
señor?
Quiere que le comparte el maní con chocolate también ahora.
Para eso están los cines con localidades numerados.
Y está la televisión también.
Sí, señor.
El pero fútbol no, tenés.
Pero acá ahora no es
el
numerado.
El básquetbol tenés.
Pero discúlpeme.
El hockey sobre patines
sí.
Tenés.
Señora.
El voleibol.
El golf.
Sí. El automovilismo tenés.
Escúcheme, ¿por qué no se queda usted en su casa entonces, señora?
Porque yo vivo al cine, no ando
tantas opciones.
Mi señora no te metas.
Y bueno, pero mire lo que me está diciendo la bigotuda.
Ah, no, esa no es mi señora. Discúlpeme, señor.
No, por favor.
Lo confundí con mi señora. Hace media hora que lo estoy confundiendo con mi señora. Disculpe si le dije algo inconveniente.
No, suélteme la pierna, nomás está todo bien. Ahora seguimos.
Tengo una primera cita en el cine, entonces necesitaría estar junto a la dama.
¿La dama es ese niño de 5 años?
No, eso se arregla con el acomodador.
Claro,
para algo está.
No está más el acomodador.
Ay, entonces, ¿qué no? Momento, ¿cómo no está más?
No, señor.
Yo que no voy al cine.
El acomodador.
¿Quién está? ¿Quién, el dueño te acomoda? ¿Quién está con los actores? Me imagino, dándole uno 10 guitas.
Se baja Darín y
dice... A Soledad Silveira.
Y todas las funciones tienen que estar ahí.
Ha sido el sueño de mi vida.
Sí, claro.
No, señor, el acomodador es una institución que...
¿Cómo? Yo creí que era un tipo. ¿Cómo una institución?
Siempre pensé que era un hombre.
Usted se hace acomodar por un club.
O una mujer.
No, y ahora el acomodador. Usted en estas salas de multicines, veo que hay...
Que son...
20 salas.
Es la misma palabra que significa incomodidad en Japón.
Hay en el pasillo que comparten todas las salas de cine,
sí,
una persona que lo recibe y le dice bienvenido a sala 4, sala 6, sala 8, reparte ahí.
A mí bienvenido no me dijeron nunca en ninguna parte, ni en mi casa.
Usted no lo llega a escuchar porque sigue de largo, pero si se detiene un rato...
Estoy justamente, me quedo ahí esperando que el tipo me bienvenga.
Aunque sea el felpudo que escriban.
Ahí le da la bienvenida, le dice que no se puede comer otras cosas que no sean las que se vendan ahí.
Ah, y si uno trae, perdón, bienvenido.
Sí.
Benvenuto, si uno trae, por ejemplo, un turrón de la casa, que viene una especie de policía de la salud y lo confisca.
Y por le ejemplo, dicen,
¿cómo sabe? Usted, ¿cómo sabe si yo lo traigo en el bolsillo o donde fuere, o si lo compré acá el turrón?
Yo traje...
Además de los indicios que puede dar la marca del mismo.
Sí, es cierto, pero...
Bueno,
yo tengo este potecito de locro, por ejemplo.
No, señor.
¿Y cómo sabe que no lo compramos aquí?
Porque eso no se vende aquí, señor.
Oh, un detective, ¿eh?
Sí.
Sí.
Se conoce que no
se vende. Sherlock Holmes.
Anda a la cocina, a ver, vas a ver cómo yo...
Señor, discúlpeme, son las normas del lugar. Eso no...
¿Qué normas?
Lo va a tener que dejar aquí en recepción. Después lo puede retirar, a la salida lo puede retirar.
Pero ¿y cómo, cómo sé que es mi locro y no el locro ajeno?
Claro.
Señor, la gente no viene con locro al cine.
Acá
general...
estoy yo, que no soy gente.
Bueno, usted sí, señora, pero en
la
general...
la gente no viene con locro al cine?
No.
Una frase nueva, José Naroz.
Es la primera vez que me sucede que veo que alguien trae un pote de locro.
Y sale poco.
¿Cuánto
pibe?
Hace que trabaja acá?
5 meses.
Bueno.
Y soy el más antiguo, porque hay mucha rotación.
¿Sabe los años que hace que venimos basura?
Venimos
con locro.
Usted ni siquiera había tenido la precaución de nacer.
Eso.
Mire, lo siento, pero...
Hemos tenido acá, Bañacaude hemos traído.
No me comprometa, pero el locro lo tiene que dejar.
Hemos traído de todo, hemos traído.
Si me acuerdo, puchero.
Bueno, no lo habrán visto.
Puchero y un brasero que prendimos en el medio de la función. Porque daban una que era...
Lo caliente se llevó.
Misterio en el Ártico.
Estación Polar Cebra, lo vimos.
Trajimos un brasero no porque fuera invierno, sino justamente porque era verano. Y acá en este cine,
sí,
prácticamente se pueden guardar medias reses en el verano, con el frío que hace.
El aire acondicionado fuerte, sí.
Cuando, en verano nos moríamos de frío y ahora nos moríamos de calor.
Sí, el aire acondicionado es un poco fuerte, pero porque la gente
pero
lo
parece
pide.
Que fuera una película
la gente
de Walt Disney,
la gente lo pide. ¡Ay, aire acondicionado! Así más, no te detengas.
Y el sonido, ¿vio el sonido de estas nuevas salas? Que es tan fuerte que si va poca gente, usted rebota por las paredes.
¿Qué?
Que rebota por las paredes.
No lo entiendo, señor.
No.
Es un sonido muy fuerte. Si va mucha gente, no.
Y si igual usted tiene las letras para leer, ¿qué le importa?
Claro.
El
sonido? Bueno, yo por eso voy a ver películas extranjeras, para no tener que escuchar nada.
Totalmente.
Y me pongo un coso acá y pongo
un
la clásica de Radio Nacional siempre. Incluso cuando estamos haciendo este programa.
Pero señor, la música no se subtitula, los efectos sonoros. Usted ve, por ejemplo... Una...
¿No? ¿No ponen pum? Sí,
no,
ponen.
Señor.
Sí, qué
bueno. Bueno, dale. Y bueno, al final, ¿cómo terminó ese episodio?
No, bueno, terminó así. Me ubiqué en un lugar tratando de evitar a los niños que ya vienen acalorados.
Cebados.
Sí.
Vienen cebados. De que son vacaciones de invierno y no lo fajan.
Y ya
cuando quiere acordar no los paran ni con...
Ya son delincuentes juveniles.
Son niños... Niños que los reconoce porque vienen con los cachetes rojos y la patilla mojada de transpiración.
Lo conozco. Y no es un niño.
No. Y es un ataque de apoplejía, no emociones.
Y ya está todo acelerado. Entonces ya a los 10 minutos de película se quiere ir.
Se quiere ir, claro,
yo
porque
también.
Le parece que no hay la intensidad que están reclamando sus instintos.
Y yo estoy de acuerdo con el niño.
Sí, yo también.
Cada duro más de 10 minutos.
Sí. Inclusive la película no ha comenzado.
Ah,
también. Vamos.
Y está la disputa.
¿Quién?
¿Quién?
No, señor, la disputa. por el otro elemento.
Por ahí me quedaba.
El otro, el infierno es el otro.
Sí. El otro elemento protagónico, protagonista en este caso de las funciones infantiles, que es esa nueva plataforma de plástico que se pone a modo de suplemento arriba de los asientos para que los chicos se eleven.
Nunca vi eso.
Usted está loco, ¿cómo usted está haciendo?
Pero usted no lleva niños al cine.
Tenemos que salir más seguido.
Pero eso
no. Como si dice peluquero, pero en el cine.
Exactamente.
Y sin peluquero.
Es lo que siempre soñé de niño.
Yo soñaba con el demonio.
Con la disputa soñaba yo. Sí, que le ponen una cosa de plástico ahí.
Claro, es una especie de prótesis de asiento.
Ajá. Que... Adiós, señorita, ¿qué tal? Sí, perdón, perdón.
Que lo eleva al niño.
El arte se eleva.
Hasta el ápice de la cultura.
A los niños menos favorecidos por la estatura.
Ajá. Todos, va.
¿A quién favorece la estatura?
Y
a los petizos.
Claro, a los petizos. A los petizos que les toca un alto adelante. Sobre todo en el asiento de adelante.
¿Cómo de adelante?
Claro.
No, les toca un alto adelante, para eso es el colegio. Usted, los más petizos adelante,
lo más
usted
alto.
Para ir a la primera fila en un colegio tiene que ser un petizo o alcahuete.
Una de dos.
Una de las dos cosas. Se va al primer banco, se va uno por petizo o por alcahuete la maestra.
O ambas, la combinación.
O ambas cosas, que es el alumno ideal. ese es el abanderado.
No, a veces.
Es un petizo alcahuete la maestra que anda con la bandera que.
Y una manzana pintada en el mar.
Una bandera que ensartada en una hormiga.
Y a veces de castigo, de penitencia, va al primer asiento, ¿eh?
No, al último se va de penitencia.
No, al último
va a la
dirección. A la dirección, derecho.
A la dirección también, pero
a un rincón.
Usted venga acá adelante.
Mirando el ángulo de la pared.
Con un bonete.
Con un bonete que diga asno, con Z.
No, a mí me decían
asno.
Barton, venga acá adelante que no lo veo.
Y venga acá, usted.
Si no lo veo, Barton, feliz fiesta.
Entonces me ponía delante de todo. O sea,
para mejor vigilarlo.
Y claro.
Su maestra era, digamos, vigilanta, pero de la secreta.
Sí, señor. Señor, claro, una undercover era.
Bueno, a mí me hubiera hecho mucha falta esas...
Esa maestra, a mí también.
Sí, a mí también, no, ahora que lo pienso.
Esos almohadones, digamos, de plástico que hay ahí ahora en
bueno,
el cine.
Bueno, ¿y qué hizo finalmente usted?
No, después vimos la película Lo Más Bien, Lo Más Bien, que
no
puede ver.
Sabroso, cuenta historias como Rolón. El primer párrafo...
¿Qué pasó? No, mi intriga era cómo elegir el asiento de... Porque uno no se puede cambiar.
Lo dejamos en el nudo
¿no
dramático.
¿No vale cambiarse?
Y no, porque después ya está
yo
lleno.
Yo tengo unas amigas que viven cambiándose de asiento en todas las confiterías a las que concurren. De tal modo que cuando los mozos las ven llegar... cierran o empiezan a gritar caramelos, bombones, chocolates, disimulan su profesión para...
Llegaron las locas, Lita, también.
¿Y por qué se cambian? ¿Porque mejor luz?
Siempre están esperando que el paso siguiente mejore. Eso es una posición de ansioso filosófico.
Sí, pero que en el caso de un bar y de los asientos se reduce bastante la...
Claro.
Sí,
además, ¿no se puede cambiar de asiento en el cine?
Y porque después ya le tiene cada vez menos opciones. Usted dice, bueno, me la juego por la fila 8. Va corriendo, ya lo ocuparon.
Pero
y
si
ahí
no son numeradas.
Ya tiene que ir a la 10, a la...
¿Eh? No son numeradas igual. Yo, usted puede ir y decir,
si
perdón,
no están
señor...
numeradas las filas, ¿qué sentido tiene ponerle número?
Claro.
Pero conservan el número las filas, ¿vio?
Sí. A mí me gusta cuando... vamos a pasar directamente al tema, ¿no?
A ver.
Cuando uno va con una mujer... A la que quiere beneficiar en plena función.
Ahí está, qué lindo.
Con su novia o algo, y dice: bueno, muy bien, vamos a dar rienda suelta a nuestra lujuria, que ahí están dando el muelle de la bruma.
Único motivo para ir al cine, ¿no?
Sí. Muy bien, atrás.
Sí.
Canta usted.
Ah, perdón, pensé que estaba hablando de
la señorita. Va a la última fila, donde en los cines serios había antes una cortina.
Sí, sí.
Una cortina muy
un telonazo, pelo, sí.
Ahora no hay nada, ¿viste? Otra cosa es arriba, tampoco hay arriba.
No,
En los cines de obra, arriba es otro cine.
Es otra sala, es otra película.
Inclusive son dos cines arriba.
Sí. Pero arriba era bueno porque te ponías en la última pared. ¿No? ¿Quién va a mirar para allá? Para
nadie.
La última pared. Incluso estaba tu cabeza a una cuarta
de la luz.
De la salida escandalosa de ese chorro de luz que viene con Humphrey Bogart, con Cagney, con Robert Redford.
Sí, y usted elige, esa es la mejor posición, dice usted.
¿Esta que usted mantiene?
No, digo.
Para el comienzo.
No, para ir con una dama, sí.
Sí, claro,
o adelante de todos, iban muchos cuando cuando los cines eran grandes y las primeras filas eran un clavo.
Las primeras 10 filas no se podían ocupar porque usted en su cabeza quedaba destruida.
Claro, las pantallas estaban altas y quedabas como cogote de yesero. Entonces tenían problemas cervicales.
Sí. Bueno, pero en algunos cines veo que vuelve a subir, pega una subidita.
Peor todavía, sí, para evitar ese problema. Pero nadie, eran cines enormes, cines de 6, 7, 8, 10 mil personas.
Bueno, no sé si tanto, pero sí, algunos sí llegaban.
Unas pantallas gigantescas que tenían 200 metros, 500 metros de ancho.
Por lo menos. 500 metros,
por ejemplo, el manto sagrado.
¿Pero qué? ¿La tiene que ir a...?
Tenías que leer así...
¿En CinemaScope?
En CinemaScope,
sí. Sí, la tiene que ir a ver de aparte la tiene que ver la película.
No haga chistes.
Sí, señor, no se burle del cine clásico ni de gente como nosotros que tenemos experiencia en el séptimo arte.
Que ni siquiera es clásico para nosotros.
No, cine. Imagínese, es moderno.
Todavía no salimos del asombro que nos causó el CinemaScope.
La locomotora.
Y usted ya viene a considerarlo nostálgico. Espere por lo menos que se asiente el polvo de mi asombro.
Cuando vimos El beso de Edison nos pegamos una...
Sí.
Y dígame, ¿usted ganó en el cine alguna vez?
¿Qué?
¿Ganó en el cine?
¿Gané qué?
Eso es la lotería,
un amor.
No, el amor se gana afuera, no va a levantar al cine usted.
Y más al oscuro que
el cine. Va con una que ya se la levantó. No va a ir de fila en fila.
Mire si el acomodador se sienta a descansar y usted... No.
Salvo que usted sea de esos que se sientan al lado de alguien, pero en general no sucede.
No.
No, en ese lugar no, pero... sobre todo en las edades adolescentes, se da esa posibilidad, ¿eh?
¿Qué cosa?
Le digo, la de conocer a una chica en el cine.
Sí, cuando,
iniciar un diálogo.
Al contrario.
Ah, sí, pero porque van muchas chicas juntos.
Muchos grupos.
Decile algo, boludo.
Y se le pasa la película.
Ese debe ser Romeo.
Romeo, dijo Romeo.
Y hay que actuar con cierta rapidez.
Hay que actuar, ¿eh? Sí.
Con cierta rapidez.
Romeo y Julieta, sí, porque si
sí,
no,
porque te matan.
Pedro no termina más.
Sí. No, señor, si usted está interesado en alguna de las damas del lugar.
Sí, porque por ahí el de atrás. De atrás se levanta mucho, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, una cosa muy delicada es darle con el dedo en la oreja a la mina que está delante. Así, ¡trec!
Tingazo,
golpecito seco, y cuando se vuelve usted se cruza el brazo y mira para otro lado. Que, por ejemplo, puede ser la pantalla.
Claro, sí.
Que es un buen pretexto para mirar para otra parte. Sigue mirando la pantalla como así. Entonces la mina se da vuelta cuando... otra vez, ¡trec!
Bueno,
no
pero...
mire para arriba, porque
sí, no, pues, se va a dar,
se va a dar cuenta que fue usted. Pero, de todos modos, se trata de que se dé cuenta que fue usted.
Eso es, sí.
Le digo, ya pasa. Le dice la mina, y chao, entró.
Y si no le quiere, no le gusta la horca de atrás.
Ella le dice, estaba parando esa llamada, y él, y usted le dice, y ya está.
Y ya es un novio.
Y ya es un novio.
Pero usted dice que despierta el interés de la chica golpearle la oreja.
No, pero...
yo como es la adolescencia.
El interés ya está despertado. ¿De dónde sacó usted que hay que despertarlo?
Las hormonas vuelan
ya
en el aire.
Ya viene despierto.
Claro,
eso es lo que no entienden los tipos que van a las milongas y empiezan a hacer toda clase de movimientos. Eso las espanta. No hubiera hecho nada, no hay que hacer nada.
Ya está.
Es que se para ahí en las proximidades y va a ver. Usted pare, sí, espere, y va a ver.
Y no va a tener
ahora,
que
ser si usted va y dice, ¿es el terrique de Coca-Cola? No, ahí fallaste.
Cualquier excusa. Cualquier excusa falsa es contraproducente. Es una tontería. Comenzar el
cuando,
clima.
Cuando la chica oye que usted le dice algo, sabe que usted no es.
Sí.
¿Cuál es la señal para saber qué tipos no le gustan a una mina? Que el tipo le diga algo así, que en el...
¿Cualquier
se
cosa?
Chao, borrado.
El primer diálogo tiene que ser yo Tarzán, tú Jane y a la Lola.
Ni siquiera.
Medio del
y en el cine, convengamos que es un poco más difícil. Yo a veces me deslizaba por abajo de los asientos.
De lo diga.
Sí, boca arriba.
Como un mecánico.
Hacia adelante, ¿sí? Y claro, como un mecánico desaparecía de improviso. Buenas noches.
¿Solita?
¿Solita?
¿Solita sin aire?
Estos 10 centavos son para usted.
Son 20 caballeros.
Sí. señor, por favor.
Bueno, es un sainete que vivo.
Había así, color de rosa, en fin.
Por lo menos tenía un efecto sorpresa.
¿Sí? No, no, yo sorpresa sí.
Yo creo que un poco las cejas. Cuando para no... enfatizar, claro. Imagínese, uno no va a aparecer por debajo de las piernas de una dama y con cara así de póker. Ah. Algo tiene que hacer.
Claro. Y ella dirá, día luz. No, como es muy raro que le aparezca a alguien.
Es raro, eso sucede pocas veces en la vida.
Y además, Paparto ya estaba un poco maduro el bebé. Pero...
Han nacido religiones, por
lo
menos.
Lo llamaremos Pirulo. Bien. Es tarde ya, de modo que convendría saludar a nuestras amistades y a nuestros favorecedores.
Yo quiero agradecer a los muchachos de la agrupación NDM, para no decir negros de mierda, que es el título de esta agrupación.
Sí,
que
me invitaron, ¿no? Y había, sí, ayer. Sí, muy gracioso, me dejaron un mensaje que lo oí demasiado tarde, que daba ese nombre, una persona muy ceremoniosa, muy amable. Soy fulano de tal de la agrupación que usted dijo. Muy gracioso.
Lo estuvieron muy simpático, una vez un fiestazo, el Torcuato Tazo, justamente.
Me invitaron a mí porque me consideraban desde luego uno de ellos.
Y ha sido nombrado como, junto con otros grandes.
Emérito.
Emérito. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento, por el diploma, por la remera y por los vinos con choripán.
Bien, vamos a dar lectura. Saludamos también una vez más a los muchachos del Teatro Independencia.
Sí, señora, Fabricio,
de Mendoza, especialmente a Fabricio, si es que no se trata de un embeleco de nuestros productores. Mm. Y ahora leemos algunos de los muchísimos mensajes que hemos recibido.
Alejandro, tengo 30 años y lo escucho desde los 14. Recuerdo otros staff que han pasado y hace poco perdí un tesoro que tenía grabado en casete. Un radioteatro con Horacio Molina en la que el diablo bajaba a la tierra y apostaba que se podía llevar un alma. Era maravilloso. ¿Habrá forma de conseguirlo?
Espero que no.
¿Qué libro recomienda como consulta para mitología nórdica? Le dice Julián Ortiz. Lindo nombre para cantor de tango.
Julián Ortiz. La voz cordial y amiga... No, cordial y amiga no. La voz de Julián Ortiz. Ah, mire, mire, aquí está. A la barra de Boedo, Chacarita y Puente Alsín. ¿Sabe que antes los cantores tenían presentaciones? Esta era la de Jorge Vidal. A la barra de Boedo, Chacarita y Puente Alsina, que me esperen en la esquina, que muy pronto volveré. Volveré como otras noches, con la viola bien templada, y en el medio la calzada. Ay, la calzada no puede ser.
No.
¿Cómo va a decir la calzada a un cantor de tango? En el medio de algo.
Sí.
Para todos cantaré.
Está bien, en el medio de la enramada, qué sé yo.
Probablemente.
Bueno, esto se lo dice Julián Ortiz.
Sí, Julián Ortiz.
Con voz de canela y anís. Sí. Bueno, y le pregunta un libro de mitología nórdica que le recomiende.
De la cortada.
Es
mucho
la
mejor
cortada,
la cortada que la calzada.
Claro, sí, la calzada es muy policial.
¿La calzada es como un cantor de tango va a cantar en la calzada?
Calzada
es otra cosa, es una mujer
que con armas.
En el tango, sí. Aquí Emilio Ro dice,
¿sí?
¿Están al tanto del trabajo de Noam Chomsky, tanto sobre política exterior de Estados Unidos como sus estudios sobre medios de comunicación masiva?
Estamos al tanto, lo hemos padecido a Noam Chomsky desde el año...
80 y pico.
Sí, sí. Sí, 90.
Cuando todavía no era un contracultural famoso.
Sí, pero igual estamos a favor. Somos
señor.
Noam Chomsky, que viene de toda una línea de estructuralistas, tipos de teóricos del lenguaje, nuestro amigo Jaime Jacobson.
Roman Jacobson.
Sí, claro, Roman, sí.
Aguante Román.
Jorge Jacobson, por esa parte, no son ellos.
Es ciertamente. Bueno, hola Alejandro, hace un tiempo que me enganché con el programa, le escribía para sugerirle la instalación de un chat en su página oficial, dado que sería un instrumento muy importante para establecer vínculos con personas que se sientan identificadas con su forma de ser y su manera de actuar.
Para mí que este hombre lo que quiere es levantarse en minas. Confiéselo, que es lo mismo, porque se trata de personas identificadas con mi forma de ser.
Y su manera de actuar. Bueno, Gabriel Carrizo.
Dale.
Sergio Brite dice, lo escucho desde el año 1993.
Estoy harto.
Debo confesarle que entre usted y Borges me han ayudado a comprender diversas cosas, conocer el estado insuperable de regocijo del alma cuando uno se acerca al mundo del pensamiento y del arte.
Ya me parecía que casi todo el peso lo llevaba a otro.
Sí.
Bueno.
Lea Barton, alguno si tiene por ahí. Sí,
bueno, sí. Acá Santiago D'Amico quiere que lo saludemos a doña Sally de Godino, que es una abuela que escucha siempre el programa, ¿eh?
Muy bien.
Abuela de Santiago.
Sandra Lopardo, sí, dice, me encanta escucharlos todas las noches. Quiero preguntarles, ¿cuándo van a estar en Ituzaingó?
¿Cuándo?
No lo sé, pero creo que este año está previsto que vayamos ahí. Es más, estaba programada una función en Ituzaingó.
Sí, es
y
cierto.
Algo sucedió, me parece.
Nos fuimos, nos olvidamos.
Me parece que nos olvidamos de ir, sí, sí. Bueno, dale.
Muy bien, acá Julián Gómez le manda un largo mensaje y habla la historia de Lord Byron y su novia, no la suya, sino la de él, Teresa Riccioli. Y le contó una historia, cuenta una historia breve.
Claro, no, porque está, hace referencia a este amigo, se de acuerdo a lo que estoy viendo. Julián
Gómez.
A una pequeña historia supuesta que hemos contado, pero que se da muchas veces, que es la de una dama que nos... por ahí acepta salir con nosotros, pero de golpe establece una condición que es que en el caso de la novia de Byron, en su primera salida le dijo a Byron que la condición era mantener su honor intacto, no el de Byron,
sino
y suele ocurrir que uno invita a salir una dama y la dama acepta, diciendo pero que ni se hable de
su honor.
De honor, de amor o de...
Sí, o cosa que termine con
o
honor.
De besos.
Claro.
Y yo le decía a este amigo que es inaceptable, eso no se puede aceptar. Y menos si uno tampoco ni siquiera tenía la intención de levantarse la...
Porque en ese caso es ofensivo.
Es ofensivo, claro. Es ofensivo, está poniendo, mira, te condeno a una ciudadanía segundo orden. Con derechos muy... Bueno, esperá que te lo proponga para decirme.
Primero.
Siempre hay que esperar la propuesta para la negativa. Pues si te hacen la negativa antes que vos hagas la propuesta, es ofensivo. Ni sí, te sí. Sueñes con qué. Bueno. Y ahí él cuenta una historia de una dama que, según dijo, que quería preservar su honor, pero después al final no lo preservó. Bueno, pero eso, qué sé yo, eso ocurre a veces. No, que no se trata de si lo conserva o no lo conserva.
No, eso es lo que
no se trata de si le damos un beso o qué le damos.
Si le damos.
Se trata de... Lo importante está antes, no después. No es que, bueno, vamos igual, por ahí torcemos su voluntad o lo que sea. No. Es antes el tema.
¿Después qué importa el después?
Después qué importa el después. El asunto es que uno no puede aceptar decir, sí, venimos, pero vos... No, bueno, entonces no salimos.
Además, ya una dama que manifiesta de ese modo su relación con el mundo, su voluntad y sobre todo la relación con uno, no vale la pena, realmente.
No, sí, puede valer la pena, puede...
Yo no voy, vaya
usted. No tache de la lista tampoco,
¿no? Claro, no tache de la lista tampoco porque uno puede...
Bueno, voy.
Pero...
No, es cierto.
A mí me ha sucedido algunas veces, en virtud de mi aspecto, aspecto poco recomendable, pero hay que decir que no. Dale.
Bueno, acá Verónica Belén vive en Barcelona y dice que tomó como hábito que cuando conoce a alguna persona, una nueva persona, le recomienda este programa.
Ajá. Y no dura con nadie.
Dice, no, lo uso... Lo uso, al programa se refiere,
sí, claro.
Como compañía para cocinar, limpiar, tomar sol.
¿El programa? Debe ser el marido, me parece.
Trabajar.
Lo dice... dicho.
Y así, bueno, y cuenta distintas anécdotas, vivió por Costa Rica, parece allí también lo escuchaba. Así que bueno, le mandamos un gran beso.
Aquí hay un mensaje de Eduardo Cunieti, de Mendoza, y narra esto. Se difunden en los medios de Mendoza, se difunden las más diversas hipótesis respecto a la repartija de entradas para verlos en el Teatro Independencia. He asistido varias veces haciendo la fila correspondiente y descubrí con desazón que me vendían entradas para otros espectáculos de proverbial desinterés. Despavorido busqué a Rolón para hacer valer sus influencias.
Claro, Rolón está siempre... lo de Rolón es o hacer cola por otros, colero, como le llaman.
O la reventa.
O la reventa lisa y llana.
Después le dice que le mandó un tanguito escrito por su padre, por el de él, hace un tiempo. Bueno, si lo ha podido ver y tocar o qué sé yo.
Bueno.
Así que ahí estaremos.
Alejandro quería saber cuánto es el dial de la radio en Santiago del Estero gratis. Me voy a pasar unos días ahí, no quiero dejar de escucharlo. Dice, ¿alguna vez has hablado sobre Bach? Puede ser. Pedirle al sordo su canción favorita de este autor, de Bach.
Ajá,
A mí me gusta Si se calla el cantor. En el Día del Amigo quería que supieras qué buena influencia sos para nuestro grupo Fútbol de los Miércoles. El grupo lleva años integrando a personas relacionadas por trabajo. Va gente de 14 empresas. Debe ser 28 contra 36.
Es un sindicato eso, algún partido.
Bueno, dice, se prioriza el criterio de Manuel Mandeve en instrucción para elegir un picado. Son amigos, ¿no? Nosotros tenemos también un grupo donde se prioriza lo contrario. Es el grupo de los martes, que juega mal lo echamos. Nuestro lema es saquen a los trópicos.
Con su famosa frase, ahí va tu vieja enemiga la pelota. Porque... Consejo para ser amigo Lina, jueguen enfrente, siempre.
Bueno. En Santiago del Estero salimos por el 11:30, ¿eh?
Ajá.
Ah, media hora antes.
No, por el 11:30 de AM.
Qué notable. ¿Y cómo se llama la emisora?
Es Radio Nacional Santiago del Estero.
Ah, mirá vos. El mismo nombre que esta, solo que Santiago del Estero.
Santiago del Estero.
Radio Provincial.
Así es.
Bueno, ya está. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de los celos de Nicolò III de Ferrara. Cuando uno oye la ciudad de Ferrara, enseguida piensa en los de este, la familia de este. Hemos hablado aquí del marido de Lucrecia Borgia, que era Alfonso de este, y de muchos. Todos los de este eran violentos, fabricantes de cañones. Una familia un poco más llevada, ¿eh? Disculpe si hay... Levante la mano si hay alguno de la familia de este.
O de Ferrara, que sufre la
influencia. O sea, Barton.
Lo dicho. Son todos empleados de este.
De este que está acá atrás. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. A pedido del público, repetimos un capítulo estremecedor.
Me parece bien que te vayas a España. No puedo ver en el futuro cuándo vamos a volver a vernos.
Le arrancaron a su hija.
Mi hija y mi nieta están desaparecidas.
Ella no dejó que la privaran de su nieta.
¡Soy una abuela de Plaza de Mayo!
Secretos Argentinos presenta...
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena hasta que se aclare lo mío.
Caso Rutila Artes.
No me importa si ya está medio muerta. Levantale el brazo, movéselo para que escriba.
La Abuela de Hierro.
¡Nadie nos ayuda! ¡Nadie!
Con la participación especial de Claudia Lapacó, Susana Cart y Andrea Vázquez.
¡Lo firmado una vez, carajo!
Dirección Marcelo Camaño.
Tengo que encontrar a Carla, así me pase la vida entera buscándola.
Investigación periodística y conducción Miriam Lewin. Secretos Argentinos.
Tengo que encontrarla.
Domingo.
Porque es mi nieta.
12 horas por la radio pública.
Porque mi hija vive en ella.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizá la tuya.
Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock. Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
La Liga de la Justicia es para los chicos.
Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana miércoles también estaremos aquí, el jueves no, el programa irá grabado, y el viernes estaremos en Mendoza.
Señores, hablaremos de los celos de Nicolás III de Ferrara. La dinastía de este, no de este, de este, que había comenzado allá por el siglo XI, era famosa por muchas cosas, pero una de ellas eran los asesinatos que solían cometerse en esa corte en Ferrara. A cada rato hacían sonar a uno, para decirlo de una vez. Ya sabemos cómo era el asunto en Italia medieval, con las familias que quienes dominaban las ciudades, los d'Este en Ferrara, los Sforza en Milán, los Medici en Gonzaga en Mantova y todo por el estilo, Medici en Florencia, bueno. Vamos a contar una historia trágica de la familia d'Este que tuvo lugar en Ferrara en el siglo XV. El marqués Alberto de Ferrara murió en 1393. Su hijo Nicolò, que era menor de edad, aunque no dice cuándo era menor de edad, supone que en algún momento lo habrá sido, asumió el poder 9 años después de la muerte de Alberto. Para poder gobernar tranquilo, este muchacho Nicolò dispuso que mataran a todos los regentes que habían administrado y conservado sus dominios durante su minoridad, y para una mayor pulcritud administrativa. Cuentan que Nicolò era un hombre disoluto. Las crónicas le atribuyeron no menos de 800 amantes, una detrás de la otra. Bah. Para guardar las formas, no sé cuáles, se casó en el año 1396 con Giliola da Carrara. No sé qué forma se puede guardar teniendo un 800 amantes y casándose con Giliola da Carrara. La esposa resultó ser estéril y aunque no la repudió, no le volvió a dar boliza. Por la relación de Nicolò con sus amantes, se llegó a decir que todos los niños que jugaban en la ribera del Po eran sus hijos. Y esto le valió el título, algo irónico, de el padre de la patria. Ahora bien, durante 18 años, la hermosa Stella de Ptolomei fue la favorita oficial de Nicolò y le dio 3 hijos. Quiero decir que...
Sí, los concibió, ¿no? Sí.
Hugo, pero sin H, Leonello y Borso. Por consejo de Stella, Nicolò partió un día a Tierra Santa. Le dijo, che, ¿por qué no te vas a Tierra Santa? Y él fue. En realidad convenía que hiciera esta peregrinación para limpiar un poco su imagen. Y calculo que entre el casamiento con Giliola da Carrara y una peregrinación a Tierra Santa, ya prácticamente
era
estaba
era
a punto
virgen.
De ser mencionado como empleado del mes. Cuentan que en esa expedición, Nicolò se pasaba las noches rezando acostado en el suelo y con los brazos en cruz para emular de algún modo, es decir, un modo patético, los padecimientos del Cristo, que precisamente no estaba acostado con los brazos en cruz. No dice aquí
que había abajo.
Si estaba boca arriba o boca abajo.
Nicolò.
Más tarde, para garantizar esta purificación, se propuso hacer una novena. Hay que llegar hasta ahí, ¿eh? Después de tener esos 800 amantes, al pie del monte Saint-Michel, para lo cual tuvo que atravesar Francia, que entre paréntesis estaba asolada por la guerra de los 100 años. Una novena, como saben ustedes, no es la que viene después de la octava, sino un acto de devoción en el que alguien se entrega por 9 días, pero a oraciones, misas, abstinencia, rosario, todas esas cosas. En 1406 murió Giliola da Carrara, la esposa estéril de Nicolò. En ese momento todos los ciudadanos de Ferrara esperaban que el duque se casara con la favorita, o sea, con Stella. Pero no fue así. Nicolò se casó con otra.
Sí.
La hermosa Parisina Malatesta. No es que había nacido en París, se llamaba así. Parisina. Para mí se debe llamar Parisina.
Parisina,
Parisina. Parisina, sí, sí, sí. Malatesta. Y este casamiento desató un lío tremendo. Sucedió lo siguiente. Hugo, el primogénito que Stella de Ptolomei había tenido con Nicolò, esperaba, naturalmente, que el gobernador se casara con Stella para convertirse él en el sucesor. Uh-huh. Imagínese. Pero como no se produjo ese casorio, Hugo se enfureció. Dijo, ¿no? Además, no podía soportar que su madre, que había sido desplazada por Parisina Malatesta, sufriera el desprecio y la burla de la población. Le decían todos. Los sentimientos de Hugo contra Parisina fueron encaminándose al galope hacia el odio. Parisina, la nueva mujer del gobernante, preocupada, tuvo la idea de granjearse la amistad de Hugo. Sabía que el muchacho era músico y nada más. Eso es todo lo que tengo que decir. Nicolò III, feliz al ver mejorar las relaciones entre su mujer y su hijo, le pidió a Hugo, su hijo, que la tratara bien a Parisina y que la acompañara en otra peregrinación que Parisina iba a hacer a Nuestra Señora de Loreto, que es mucho más fácil que Tierra Santa.
Sí.
Hugo aceptó el pedido, pero ya había tramado una venganza. ¿Y en qué consistía esa venganza? En seducir a la esposa de su padre. Hugo era muy bello.
Bueno.
Y naturalmente era codiciado por muchas jóvenes de Ferrara. Cuentan que en cada etapa de la peregrinación se armaban unos bailongos muy poco piadosos. Y cuenta también que Hugo aprovechaba estas juergas para acercarse a Parisina. Parece que bailaban juntos, se pasaban largas jornadas atentos a la lectura de la comedia.
Como Paolo y Francesca.
Dicen las crónicas. Después de haberse evitado durante largo tiempo, ahora los dos jóvenes se buscaban en todo momento. Tanto de día como de noche se buscaban. Hugo consiguió seducir a Parisina, digo, para...
sí, abreviar, ¿no? Está bien.
Y al regreso de la peregrinación ya eran amantes. Solo se habían enterado algunas damas de compañía de Parisina, que mantenían en secreto, naturalmente, este rollo, qué sé yo, ¿no? Pero parece que aquel amor prohibido causaba en Parisina un cierto mal humor, especialmente cuando no se verificaba, ¿no? Entonces las damas de compañía, cada noche que Hugo no venía, tenían que aguantarla a ella, ¿sabes? Se ponía de mal humor Parisina y las maltrataba. Una de ellas, una dama de compañía, profundamente humillada por una crisis durante la cual Parisina la castigó, ¿qué hizo? Delató, reveló el engaño. Nicolò d'Este, ¿de cuál?
De este modo.
Al principio no creyó, pero después dudó y decidió espiar a su esposa a través de un agujero.
Ajá.
El agujero de este. Que había hecho en el suelo de su aposento, que estaba justo sobre la habitación de Parisina. Sí. Ese es lo que se llama una arquitectura narrativa.
Totalmente.
Y acá dice, estaba justo sobre la cama de Parisina, o sea, ni siquiera sobre la habitación, un agujero justo.
Fue para las goteras, ¿no? Pero bueno.
Es como... como en el centro de Jerusalén. Bien. Y empezó a espiar por el agujero.
¿Y?
Por ahí. ¿Vio qué? Algo le oscurecía la visión.
Hijo de tigre.
Fue testigo de esta traición doble, si se quiere. Traicionó a su mujer y su hijo.
Fulería.
Entonces salió corriendo hacia la habitación de abajo del encuentro e interrumpió dicho encuentro, ayudado por la guardia.
Sí.
que la habrá bajado por el agujero directamente.
Y sí. Ahora fue un cuartel de bomberos.
Claro. Alto, alto, alto.
De eso te quería hablar.
Hizo encerrar a su esposa en una torre que hoy se conoce como de la Marquesa. Y a su hijo en la Torre de los Leones del Palacio de Ferrara. Sin hacer caso a los pedidos de piedad que le formulaban algunos magistrados de la corte, ordenó que Hugo y Parisina fueran decapitados. Esa orden se cumplió. Parisina fue obligada a presenciar cómo ejecutaban a Hugo. En cambio, Hugo no. Al momento de morir, tenían 20 años. Digamos, para terminar, que el odio y también el dolor de Nicolò d'Este fueron de tal magnitud, para no hablar de su maldad, ¿no?, que luego ordenó que fueran ajusticiadas todas las mujeres del marquesado, entonces no era duque, sospechosas de adulterio. ¿Luego? Es como decir, ejecutar a todas las mujeres de su marquesado. ¿Quién no es sospechoso de adulterio?
¿Por el solo hecho de ser mujer?
De ser una persona.
Sí, claro.
Toda persona es sospechosa de adulterio. José Naroski. Pero, en realidad, fueron apresadas muchas damas cuya condición de supuesta adúltera estaba relacionada con el propio Nicolò. Las había ayudado a incurrir en ese desagradable vicio. Y entonces, angustiado por el castigo que recayó sobre sus antiguas amantes, el gobernante de Ferrara, es decir, Nicolò, decidió revocar esta orden, revocar, por suerte. Nicolò d'Este murió en el año 1441 y se lo merecía. La historia del ultraje que padeció y de las muertes que decretó después fueron tomadas por Lord Byron, quien estuvo, creo que ayer mismo, en este programa, para escribir una obra que se tituló justamente Parisina, ¿no? Esta es la espantosa historia que quería contarles hoy. En este momento una señora acaba de desmayarse.
Se descompuso, ¿no?
Es retirada por personal.
Por adúltera.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar, Dorio, este horroroso relato?
Realmente.
Yo no me desmayé todavía, pero...
Pero está en eso.
Estoy en eso.
Yo creo, Alejandro, que de todas las personas nombradas, ninguna merece la más mínima de nuestras dedicatorias, a lo sumo, digamos, nuestra conmiseración y pena por el destino de sus almas. Salvo una mención lateral que hizo usted. Parece que los muchachos estos, comentábamos justamente la manera de Paolo y Francesca, leían la comedia, y si hay alguien que se tiene merecido un lugar y una dedicatoria, es nuestro querido amigo Dante Alighieri, que además supo hacer de los horrores de Ugolino y de tantos otros, como aquellos capitanes del purgatorio que mencionaba después un hombre de Palermo, supo hacer de tanto horror una obra de tanta belleza y tanta trascendencia que aún hoy la podemos recordar, y que además nos sirve por aquellos versos que dicen: Galeotto fue el libro de Quilos Crise, para que cuando queremos levantarnos una mina le invitemos a leer, en vez de andar manoseándola en el cine, por ejemplo.
Leamos juntos la comedia.
La comedia,
amada mía.
Y vamos a ver cómo una cosa lleva a la otra.
Sí.
Y para todos aquellos que...
Ya después de tres páginas, si no se produjo alguna...
Ya cuando
alguna
dice reacción... Selva oscura, ya estamos ahí. Para todos aquellos que desde el poder, como este chico Nicolò y qué sé yo, no precisan hacer ejercicio de él para llevarlo al momento de sus vidas íntimas, porque las vidas íntimas justamente allí deben quedar, ¿no?
Íntima se llama, en atención a este pensamiento, el tango que va a cantar para ustedes Carlos Gardel. Adelante.
Que te noto que estás triste, mujercita juguetona, pipireta. Has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa, desengaño que has sufrido? Las espinas de una rosa te han herido. O el amor que un ingrato te ha fingido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tu sonrisa tan amable, el perfume que exhalaban tu violeta y tu tus cumples y tus ojos que princesa adelante te quisiera invitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste desde un día en que cosas de la vida me pasaron y un solo recuerdo me dejaron. Y un dolor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amabas tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas y tus bucles y tus ojos que princesas adelante te quisieron imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable y hay vacío imposible de llenar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Íntima.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 6 minutos, temperatura en Buenos Aires 7 grados, humedad 85%. Mauricio Macri asegura que mañana los diputados de PRO respaldarán un proyecto para que sea interpelado por la legislatura. El jefe de gobierno porteño dijo que también habilitarán la creación de una comisión investigadora de su responsabilidad en la causa de las escuchas ilegales. Macri ya se había pronunciado en ese sentido el lunes último. Sin embargo, ayer en una sesión especial, su bancada rechazó la posibilidad tanto de interpelarlo como de investigarlo. Las heladas y las temperaturas bajo cero afectaron varios cultivos en Santiago del Estero. En los departamentos de Banda, Robles y Choya, el intenso frío perjudicó cultivos de cebolla, lechuga, chicoria, trigo y maíz. Los minifundistas y productores agropecuarios explicaron que en algunos casos las pérdidas son totales. Por su parte, los ganaderos santiagueños indicaron la falta de pasturas para el ganado mayor a consecuencia de los efectos que provocaron las heladas. Martín Palermo renovó su vinculación con Boca. El delantero firmó un nuevo contrato que lo liga a la institución por un año. En tanto, aún está pendiente la renovación del vínculo contractual con el volante Juan Román Riquelme. Palermo se integrará inmediatamente a los entrenamientos con los jugadores que se encuentran en el país y no participan de la gira que el primer equipo efectúa por Oceanía. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública.
Tiene.
Bicentenario.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional en la calle de Maipú 555 de Buenos Aires, siendo este el mejor momento para dar comienzo.
¿A qué?
Al siguiente segmento.
¿Cuál segmento?
El segmento de este.
El segmento AB.
El segmento de la deglución.
Bien. Muy bien. Los electrodomésticos me tienen podrida.
Sí.
Nuestra habitual sección.
Auspiciada.
Dedicada a denuncias sobre mal funcionamiento de heladeras, tostadoras, licuadoras,
secadores de pelo,
lavarropas,
no sé, yo no conozco
secadores
más.
De ropa,
sí. Lavavajillas,
lavadores de pelo.
Ay.
¿Dónde viste
ventiladores?
¿Cómo no?
separadores de huevos.
No sé.
Etcétera.
Etcétera, sí. Hay de todo.
Bueno, y además a aconsejar a aquellas amas de casa que estén pensando, soñando,
con comprar algo,
que estén con durmiendo, adquirir un electrodoméstico, para que no sean timadas en su buena fe si es que la tuvieran.
Sí, señor. Además, está la variedad de electrodomésticos que hay ahora. Sí. Que hay que tener mucha información previa.
Sí, no se puede ir a comprar
a
una olla a prisión.
Una olla a prisión. Mejor comprarla en un bazar.
Así, a tontas y a locas.
No,
son las que
las personas que compran eso.
Muy bien, buenas tardes. ¿Tiene buenas ollas tardes. A presión? ¿Hay ¿Sí? todavía ollas a presión?
Sí.
¿Qué son esas que cuando hierve toca pito?
Le chiflan.
Toca pito que te amo.
No, la olla a presión tiene un tornillo.
Sí, buenas tardes. Estamos con el doctor Roberto Marmicoc.
Sí.
Que es experto en ollas a prisión y otros instrumentos de tortura abolidos por la Asamblea del año 3.
La olla a presión hay que usarla responsablemente.
Ah, sí. ¿Cuál sería un uso irresponsable de una olla a presión? Pegarle con la cabeza al cuñado.
No, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, si usted cree que no la ajustó, que la ajustó debidamente y no la ajustó.
Ah, y se le escapa toda la presión por
se,
¿dónde?
Se le escapa y dicen que puede explotar eso. ¿Para qué sirve una olla a presión?
Ahí quería llegar. ¿No? Porque la olla a presión es un artefacto. Prácticamente es una bomba de tiempo.
Yo creo que era un aparato militar que, terminada la guerra, se empezó a utilizar como uso doméstico.
Y
por eso la falla, nunca fue pensada como olla.
Yo conozco un muchacho cuya mujer estaba haciendo un pucherete.
Ajá.
En la olla a presión.
¿Sí?
Y desoyó el pito.
No. No hay que desoír el pito.
Hizo caso omiso del silbato con que la olla a presión advierte que se le está subiendo la talada.
La misma.
Y entonces digo, y se va, hasta que se oyó un estrépito en toda la barriada.
¿Qué? Pero, ¿explotó?
Explotó.
¿Y qué va a ser?
Pero explotó.
Qué tremendo.
No, podría ser que no. Podría ser un recurso falso.
Postergar la
de falsa
la
expectativa. ¿No? No, voló la casa, totalmente. Y justo este hombre había entrado en la casa.
No.
Y le oyeron decir, lo último, hubiera venido caminando más despacio y hubiera preservado la vida, dijo mientras pasaba frente al séptimo piso de la casa de la luz.
¡Qué rico dorado! Bueno, tuvo tiempo. Sí, es que la olla a presión es como un tanque de guerra.
Efectivamente, incluso algunos ejércitos, por razones de presupuesto, al invadir Polonia, utilizan ollas a presión con una ineficacia que ya se ha hecho proverbial.
Cualquier caballería puede contra un ejército de ollas a presión.
Sí. Y sí, porque cierra como una escotilla, ¿vio?, de los tanques.
Sí, y casi no entra ningún soldado, salvo los muy petizos o los muy alcahuetes de la madera.
Sí, es realmente un... pero está en desuso, porque...
Por esa misma razón que le acabo de decir.
Sí, ahora hay otras ollas, mucho más...
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
¿Qué otra cacerola tiene usted?
Tengo
si me permite la expresión.
Aparte...
Tengo la cacerola transparente.
Ah, sí.
Sí, sí.
Nos dice...
el doctor Barbico.
Roxana de Temperley.
Y a mí qué me importa.
La ventaja de la cacerola transparente.
Ni que lo diga, va.
No la puedo imaginar.
Es que usted, mientras se hace el caldo
gordo.
Ah, sí. Va mirando.
Tiene
la
todo.
Única virtud de la transparencia es que uno puede mirar de afuera.
Queda todo a la vista, señor.
Sí. ¡Oh! ¡No! Claro.
No hay secretos.
Es como un horno con visor.
Sí, con el
¿Es
visor.
¿Es todo transparente o tiene un bichadero?
No, es todo transparente. La que
porque
digo,
podría está... tener un agujero,
claro,
tipo telescopio.
Y conservar algo
y
de
la mira así como Pasteur y ve cómo va el puchero.
No, es todo transparente, entonces usted...
¿Pero y para qué quiere todo transparente?
Tiene un total control de la situación, señor.
Yo controlo a la
control,
papa.
Uno lo controla todo lo que ve, ¿eh? Por ejemplo, uno ve la salida del sol... Y realmente si hay una cosa que uno no controla es eso.
Uno ve la
cocina,
sí,
y tampoco.
Pero en la cocina sí, usted si ve, controla. Y además también están las ollas horno. que son unas ollas macizas, muy pesadas.
Con una tapa que se abre para abajo.
Hechas de material de la estrella Sirio.
Sí, son de hierro, no, señor, son de hierro.
¿Salió la cacerola de titanio?
Sí,
¿en el ring?
Pues, ¿sí? No, es de titanio, señor. Sí, también hay de titanio, hay
pesa
de acero.
Mucho, ¿no? Una cacerola así común pesa 7 toneladas.
Sí, fácilmente.
No llega a pesar 7 toneladas, pero es muy pesada, es muy pesada.
¿Y qué gano con que sea pesada? Digo yo que soy una pobre mujer, ama de casa, que apenas si puede levantar el hervidor.
Mire, usted se olvida del horno.
¿Y sí, se olvida qué gano con olvidarme del horno? De todas te olvidas, cabeza de novia.
Con esta olla usted se olvida del horno. No. ¿Quiere hacer un pollo al horno?
No.
No, porque me olvidé de lo que era.
Si usted quiere hacer un pollo al horno, lo hace en esta olla,
sí,
que oficia de horno.
¿Qué es?
No, en esta. Ah. Oficia de horno.
Es transparente.
Esa es la otra, señora. Ah,
disculpe, usted señala muy ambiguamente.
Y la otra tiene nombre.
Ponga el dedo donde quiera señalar.
En esta.
¡Epa!
Yo lo estoy tratando bien, señor.
Escúcheme.
Y después tiene también la cacerola decorada.
Ah, oh, sí, sí, que es de grupo, no sirve para cocinar, es para hacer bandera cuando vienen las amigas. Ay, mirá cómo tiene la cacerola, dice, la presentación.
Ahí anda esa con la cacerola decorada, dice.
Sí, con calcomanías, todas cosas así.
No, señor, tiene el mismo uso que una cacerola, pero de metal, pero viene con unas guardas de flores.
Guarda, ¿no?
Ah, guarda.
O motivos incaicos.
Y cuando no la usa, la cuelga en el living, por ejemplo.
¿Cómo?
Cuando no la usa, la cuelga en el living. ¿Para qué la
quiere?
¿Quién quiere
tener una cacerola decorativa? Disculpe la expresión.
Y bueno, hay mercado para todo, señor.
Sí, ya veo.
Sí, sí.
Ya veo, le estoy mirando en la corbata que usted tiene.
Transparente, sí.
¿Y qué otro artefacto hay para reemplazar el horno? Porque a mí el horno me lo instalaron, pero mal.
Ah, porque la conexión de gas...
La puerta para el lado de adentro.
Ah, no, imposible.
Y ahora estamos... Lo usamos porque abrimos un escruche, hicimos un escruche y le abrimos un pequeño agujero a Triqui,
sí.
Y metemos casi como de contrabando.
Sí, matambres se pueden hacer,
sí,
solamente.
Claro, sí, no.
Metemos pedazos de cosas y después la sacamos con una mano así como un ladrón, pero tanteando.
Hurgando.
Esperamos que se enfríe el horno y tanteamos. Y lo que sacamos, sacamos. Y no es vida.
No, porque quedan cosas adentro que se van reproduciendo entre sí.
¿No probó en dar vuelta el horno de alguna manera?
Ah, sí, claro.
Pensamos en dar vuelta a la casa, que era
claro,
más fácil.
Hay que reorientar la casa.
No, no es para tanto. Sí. Y si no, la solución, horno eléctrico.
Sí, con la tapa para ese lado es lo mismo. ¿Eh?
Usted, si se había olvidado del horno...
Sí, ahora se acuerda solo para olvidarse otra vez.
Se olvida del horno a gas con el horno eléctrico.
Ajá, pero ya me había olvidado del horno en general. ¿Qué necesidad tengo de reolvidarme de una porción de estos hornos?
Se ríe de Janeiro, señor.
Ah, eso me está gustando. Mm. ¿Y cómo es un horno eléctrico? Porque yo tengo miedo que se me electrocute el pollo.
Y por lo menos. Y además qué peligro para los niños también.
¿Por qué peligro para los niños? Es cualquier horno. En tal caso, si usted hace un uso responsable.
Cualquier cosa es un peligro para los niños.
¿Para qué venden cosas en contra de los niños en vacaciones?
Claro,
invierno,
no, señor. Es
en
contra. Estar prohibido, señor.
Sí. ¿Pero cómo prohibido?
Imagínese,
¿no?
Como si usted vendiera un juguete con pólvora.
Claro, con bala verdadera. Claro. Una 38.
Ah, ¿qué le gustaría? Y en cambio me vende un horno.
¿Pero qué tiene que ver,
cualquier día,
señor?
Voy a sacar el pollo y es mi hijo.
Está bastante gorrito.
Usted tiene que hacer un uso responsable, de no dejar a los niños.
Pero ya que de tal uso responsable es no usar.
No.
Mire, el horno este usted lo pone en un lugar alto donde los chicos no alcancen.
Sí, pero no alcanzamos nosotros tampoco, porque nuestros hijos son muy altos y nosotros muy petizos.
Usted lo enchufa, si es eléctrico lo enchufa.
¿Al niño?
Por supuesto. Al horno, señora.
Ah, ¿al horno?
El chico al horno, bien.
Lo enchufa.
Sí.
Y
no salta la térmica, ¿no?
No salta. Ahora,
claro, porque nosotros tenemos tampones muy...
Tenemos elevador.
Muy sensible,
también,
muy celoso.
Muy, sí.
Son los tampones nuestros. Mínima golpe de... Arranca la heladera y se queda toda la manzana sin luz.
Ah, bueno.
Al ventilador lo usamos a mano, imagínese.
¿Sí? Nos turnamos.
Se van a abanicar.
Ahora ponete vos.
Un verano pasamos.
Ahora sí, el horno eléctrico le consume mucho.
Sí. ¿Alimentos o...?
No, le consume mucho electricidad. Le va a venir una cuenta de luz.
Sí.
Que preferir pedir el pollo a la rotisería.
Exactamente, claro.
Le viene una cuenta saladita, ¿no?
Pero me gusta, sí.
¿Y usted tiene la cocina, digamos, modernizada ya?
Sí, es una muy moderna. Una luz.
No,
esa
pero...
querosén.
Sí. Yo le hablo de toda la cocina en general.
Yo creí que decía la cocina.
Es que tenemos un mono ambiente nosotros.
Por ejemplo, ¿usted tiene multiprocesadora?
¿En el escritorio?
No, señor. Multiprocesadora, que es...
¿La computadora?
Le licúa, le pica, le amasa, le corta, le bate.
Yo compré una en Sprayet. Pero no debe ser muy buena, me costó 20 pesos.
Ah, no. ¿20 pesos?
Sí, más $200 de flete.
Y viene con un estuche de regalo.
Sí.
Eso sí.
Y suerte que llamé a tiempo, me regalaron unas estampillas de Colombia.
No, esta es toda desarmable.
Ah, ya viene desarmada.
Sí, viene desarmada. Pieza...
Claro, desarmable quiere decir que la tenés que armar vos.
Y que nunca podés armarla.
Claro.
Sí, pieza por pieza, porque es todo lavable, señora. Usted acá lava cada una de las piezas.
No quiero lavarla. Compré para usarla, no para lavarla.
Bueno, pero cuando usted la usa, después la tiene que lavar.
Ah, sí, ¿qué tal?
Sí, voy a usar siempre para lo mismo. Digo, sacar lechugas para poner lechuga en el
tío. No, porque si usted, por ejemplo, pica cebolla. Y después quiere amasar una masa de pan.
Pan de cebolla.
Contigo.
Le va a quedar con el mismo sabor todo, ¿comprende?
Todo le va a quedar. Cualquier cosa que tenga cebolla le va a quedar con el mismo sabor, por más que usted se lave las patas.
Sí. No, pero tiene que lavar bien el...
¿Usted con qué amasa, doctor?
Con estas manos.
Con esas manos.
Sí, sí.
Así como, digamos... como consejo higiénico,
sí.
¿Conviene amasar con la mano?
Ojo, está el palo.
Sí, está el palo, pero la mano es más noble.
Es más rápida que la vista.
¿La mano es más noble que el palo?
No, pero amasar una cosa, el palote...
Es para estirar la masa.
Para estirar la masa y convertirla, en restarle una dimensión.
Sí, está bien.
Pero para que los elementos de la masa liguen, tiene que usar estas manos.
Sí, señor.
¿Y con esta mano? Con esta mano le pegué a mi hermano.
Sí, señor, porque usted en el acto de amasar, de friccionar los elementos químicos entre sí.
¿Y qué está haciendo usted? Yo quiero hacer fideo, usted que elementos químicos le voy a agregar, envenenar a todo.
La bomba atómica.
La
fricción nuclear.
Se produce el milagro de la química.
Ah, sí.
Con sus propios átomos.
Claro, porque está el sudorcito de la mano, que es el toque personal del panadero.
Ese es el gusto a cebolla, entonces. Sí.
Entonces usted pone lo mejor de sí.
Sí.
Lo mejor, las manos. Bueno, yo tengo otra idea, pero...
Sí, sí.
En la masa.
Ajá. O en la mano, creí que le iba a decir.
No, señor.
Lo van a agarrar con las manos en la misma, pero...
Señor, escuche las instrucciones, porque...
Pero trato
si
de
no lo puede pasar.
Usted va tan rápido...
Claro,
tan lento que nosotros estamos ansiosas las dos.
Sí, y queremos cocinar...
Yo y mi hermana.
Queremos comer...
Ah, ¿usted era la hermana de la señora?
Soy, no era.
Sí, sí.
No he fallecido todavía.
Ni yo tampoco,
gracias
caballero.
A Dios.
Así como nos trajeron.
La confundí con su marido que vino los otros días por acá.
Ah, que es igual que yo, mi marido.
Sí, son muy parecidos.
Parecen hermanos. De hecho...
Sí.
Pero es un secreto familiar. Bueno, diga, siga adelante.
Bueno, esto...
¿Qué?
Señora...
No terminó, dijo nada.
No, que ya ni recuerdo lo que estaba.
Que
tanto que me dijo.
Que la higiene, que a veces hay personas que uno le mira la mano...
Sí.
Y ya desconfía del pan dulce que es.
Las uñas, sobre todo.
Claro, todo. Le mira la mano y más que nada examina la conducta previa a la confección del pan dulce.
Sí, sí.
O gente que por ahí le convida pan dulce y lo hice con estas manos y cuando usted llegó estaba destapando la canaleta.
Bueno, sí. Claro. Pero lo hizo antes.
No sé.
Es el pan del
fontanero. Mira el pan dulce, mira las manos. Mira el pan dulce, mira las manos. Mira el marido. Y dice,
ojalá que sean piñones.
Claro, no, yo estoy a dieta, le dije.
No, señora, porque usted no puede pensar la historia de cada mano.
¿Cómo no? Si estas manos hablaran,
esta le contestaría.
¿Usted mira a las personas por la historia de sus manos?
Sí. No, pero pienso en qué habrá estado haciendo con como piensan los curas.
Pero
me está
ahí está la esposa del sacerdote.
Pecados, poniendo ante mí las mismas manos con que la cometió.
Sí, no, son las manos de...
Escúcheme, ¿dónde se lee la suerte de las personas? ¿El pasado, el futuro y lo que le va a pasar
sí,
con la mía?
Sí, señor, pero ¿qué?
Yo te miro la mano y te digo lo que estuviste haciendo, si tengo suerte.
Por ejemplo, a ver...
¿Usted lee las manos?
¿Yo?
Sí, ¿cómo no?
Ah, no sabía esa...
Muéstrame sus palmas.
Es uno de los quirománticos...
Ah, mire usted. Señor,
graduado...
Más grandes del barrio.
Ah, mire. Sí, en la escuela San Germán. Muéstrame sus palmas.
Bueno, y a ver qué tiene para decir.
Mirá la raya de la vida.
Debería depilarse un poco también en principio, ¿no? Pero hace el dorso ese.
¿Se depila las manos usted?
No, señor.
De adolescente nomás, claro, pero... bueno, usted, yo le veo acá, mire, esta es la línea del corazón.
Ajá.
Cortita. Se conoce que es un hombre de gran corazón.
Como pata de chancho.
Sí. Y le veo la línea de la suerte.
Ay, ¿cómo está la línea?
Mire, justamente acá hay un estallido que es el día de hoy. Usted está a punto de tener un momento de gran generosidad.
Ah, ¿de generosidad o de suerte?
La generosidad es suerte.
Claro, ah, mire usted.
Trae suerte.
Lo que hoy se da, mañana se recibe. Y... como sabe cualquiera.
Exactamente. ¿Qué nos va a regalar?
¿Pero cómo que nos va a regalar, señora? ¿Pero qué me está
señor.
Diciendo? Pero
mire,
se me dijo que era
mire,
su hermana.
Se le está torciendo. Se le está torciendo la línea de la vida. Mire.
No, disculpe, mire, yo soy empleado acá. Tengo un sueldo
una atención.
Fijo.
Son dos somos mujeres mayores.
Por la venta. Yo no tengo
una atención. Acá en la raya del sueldo fijo.
¿Sí? No me comprometa que...
tenga una atención, nosotros... somos dos chicas claro. Solteras, bueno, a veces...
Yo le puedo dar como atención un curso.
Ah, un curso de... ¿cómo se llama? ¿La economía doméstica?
Ah,
economía doméstica.
Economía doméstica.
Está bien, ¿eh?
Sí, este es un curso, además, para manejar estas ollas.
¿Para hacer ñoquis?
¿Qué quiere usted?
Una historia de vida.
Ahí termina mi pregunta. ¿Para hacer ñoquis? Ya está, cierto.
Sí, tengo el... ¿cómo
el
se llama?
Sí, se llama dedo. Dedo gordo, se llama ese que dice usted.
No, la canaleta
no tiene
esa.
Otro nombre.
¿Cómo le sale la rayita con el pulgar?
La canaleta rayada, ¿cómo tiene el nombre?
Ah, sí.
¿Canaleta rayada?
¿Qué tal?
La ñoquera.
La ñoquera.
La ñoquera, buenas tardes. Soy de la fábrica, el mayorista de ñoqueras. No tiene mucha salida. Pero, ¿sabe por qué están rayadas? Porque el ñoqui sale derecho.
Sí.
Se puede apuntar mejor.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo son? Porque la que tenía yo se me fue borrando la raya.
Sí, 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 claro, por el uso.
De tanto sufrir, de tanto hacer ñoquis.
Ah, pero entonces la usó muchísimo.
Y sale ñoqui liso, ¿no?
Está
desde hace varias generaciones en mi familia.
Bueno, si no lo puede reemplazar por un tenedor.
No, es horrible, le salen todos chiquitos los ñoquis con tenedor.
Y además
una
se
pincha,
se abren un poco.
No, parece lo que hacía mi abuela.
¿Ñoquera eléctrica no tiene?
No
¿algo
hay
automático?
No hay ñoquera eléctrica. Es muy importante el dedo. Porque hay que saber apretar.
Sí.
Casi en un punto exacto. Si usted...
Pero no hay un dedo mecánico, por ejemplo.
O un dedo de goma.
No, señor, ¿qué dedo mecánico?
El dedo de goma, tenemos. Pero digo, el dedo ya incorporado
claro,
a la máquina.
Claro, a la máquina.
Que es prácticamente como un dedo. ¿Para qué le voy a explicar lo que es un dedo? Y que la máquina haga así.
Pero es más trabajo meter el gnocchi en la máquina que darle con su propio dedo.
¿Cómo? No,
señora.
Mete el gnocchi, mete la pasta,
señor.
Y se va dividiendo en porciones. De acuerdo, incluso, buenas tardes, soy corredor.
Ajá.
La gnocchera eléctrica.
Yo desconfío, discúlpeme, de esa tecnología.
Bueno, buenas tardes.
Ya se fue.
Siempre me dicen que soy un mal vendedor.
Vos te desanimás rápido, Roberto.
Sí. A ver, tratá de venderle vos.
Buenas tardes. Soy de la compañía ñoquera eléctrica Ñoquelec y vengo a ofrecerle esta máquina maravillosa capaz de garantizarle los ñoquis más deliciosos en el tamaño y modelo que usted quiera.
¡Ay, qué maravilla! ¿Me da dos?
¡Qué ¿Vio? Interesante! ¿Me vendes así?
Dos para el señor, una para vos, Roberto.
Sí, sí.
A vos te la saco al contado, al costo, digo.
Sí, qué cosa, ¿no?
Pero usted no las vendía.
Sí, pero soy muy malo vendiendo. En cambio, para comprar soy fantástico.
Qué lindo.
Ahora,
qué interesante.
¿Cuánto vale? Ahora, dígame, y para hacer... porque a mí me gusta tener la fábrica de pasta en casa.
Para en su casa.
Se muda el local.
Y para no tener que ir, porque lo tratan mal en la fábrica de pasta, ¿no es cierto? Y entonces,
claro.
Yo cada vez que me tratan mal en un negocio, me lo pongo en mi casa.
No, sí. Señor, ¿y qué tiene? ¿Un hipermercado usted sí. en su casa?
Vive en un shopping.
A mí me gusta la raviolera. La raviolera tropezó.
Sí, la del supermercado, sí.
Sí.
Está buenísima.
No, la máquina.
Pero de lleno, ¿eh?
Sí, es una máquina, ciertamente.
La máquina de los ravioles, señor, esa que...
¿Y
que...
venden para el hogar o solamente es industrial esto? Buenas tardes. Estamos interesados, yo y usted,
sí.
en comprar una raviolera.
No, esta es industrial, pero bueno, cada uno hace de... De
sí,
su máquina.
Una violera...
Sí, de su vida una industria.
Si usted la quiere instalar en su casa.
¿Y dónde la podríamos instalar? En la habitación, ¿no es cierto?
¿Sabes
qué? Y nos dormimos mirando cómo se hacen los ravioles. ¿Qué tiene?
Tiene una cosa cinematográfica.
Una cosa adormecedora, hipnótica,
sí.
de intervalos regulares.
¿Hace mucho ruido,
trunch,
señor?
Trunch.
Hace un poco de ruido, sí, sí.
Sí. Ah, sí, sí, es más ruidosa.
¿Cuándo corta ese ruido?
¿Su marido o la raviolera?
No, la raviolera.
Ah, sí. La señora.
Y salen así de planchas. A mí me causa
mucho... Te va cayendo sobre la cama de este
modo. Qué lindo.
Como si fuera una sábana interminable.
Y del techo te chorrea tal... No, esa cosita que le pone harina viene a ser, ¿no?
Claro, usted dice que no, cada tanto le tiene que darle la harina con el...
Pero no voy a dormir tranquilo
nunca. Con el servidor.
Claro, con un alambre mosquitero.
Ah, hay que sacarle primero los mosquitos.
Que se comen la harina, están así de gordos los mosquitos, pero...
No pueden levantar vuelo.
Y son, esos son sanísimos, ¿sí?
No, tiene que estar todo muy limpio. ¿Vio que la fábrica de pasta es como un quirófano?
Otra cosa podemos comprar.
Y cualquier otra cosa.
¿La fábrica de pasta qué?
Es como un quirófano la fábrica de pasta.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí, sí, no me podía operar
esto. Yo me equivoqué una vez, me tenía que operar.
Ajá.
Y me levanté, viste que uno se tiene que presentar siempre muy temprano.
Sí, en ayuna.
Y sí, en ayuna. Fui ahí a lo de la Sati en Casero. Ya me estaba por operar el hombre, porque...
¿Pero cómo por operar si era una fábrica de pasta?
Sí, bueno, pero yo
le todo vestido de blanco.
Pero me vengo a operar, me decían, dale, operalo. Y menos mal que me di cuenta.
¿Y cómo se dio cuenta? ¿Vio las latas de tomate que hay alrededor que no compra nadie?
No, esa... no me haga chistes, me di cuenta porque
¿cómo lo
vio? Reconocí, que no vi que no era.
Es muy fácil porque no usan el antifaz.
No usan, claro.
El no creo, algunos usan.
No usan velo.
No, usted dice el barbijo.
No hay islámicos ahí.
Dice el barbijo que usan en
yo no dije esas palabras.
¿En los cirujanos?
Sí.
¿Por qué usan eso? Para que uno no lo reconozca y lo denuncie.
Claro, por mala praxis.
Sí, sí.
Algunos
sí.
usan antifaz incluso.
Y se no se llaman por sus nombres. El doctor, pescado negro
sí. a conejo blanco.
Alcanzame el bisturí.
Este está for fight. Sí.
Bueno, así que yo creo que la fábrica de pastas es un de los lugares más limpios que se puede conseguir.
No
crea.
Sí.
No crea.
No crea.
Si usted ve una fábrica de pastas que tenga algo que no es blanco,
el tomate. Si está blanco, fuiste, ¿eh? Hay hongo ahí.
Es el bigote de...
¿Cómo va a decorar usted una fábrica de pasta?
Y todos azulejos blancos.
Exacto.
Todos vestidos de blanco, con un gorrito blanco.
Piso blanco.
Como los falsos dentistas de la publicidad.
Sí, todo,
¿vio
todo
que
blanco?
Que a cada rato hay propaganda dentífrico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? El único programa que no tiene propaganda de dentífrico en la radio y la televisión argentina es este.
Es este, y por algo será.
Ya está.
Porque...
Por algo será.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad,
Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Lene Kravitz en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí.
Mañana sí.
Y ahora hay mensajes, sobre todo del público presente.
Ahí somos Nilda y nosotras dos.
¿A dónde están Nilda y Valeria?
Acá.
Hola Nilda. Hola Valeria. Qué lindos cosos. ¿Qué son?
Son alfajores de Olavarría, ¿no?
Chalafonte. Me voy a comer un alfajor.
Qué lindo el jingle.
De la afamada marca Chalafonte. Un alar de calidad, dale.
Bueno.
En cuanto consiga...
Negro.
Desmenuzar la scotch tape.
Uy, eso viene como...
Es de supermercado esto, en la farmacia.
En la farmacia.
En la farmacia, le ponen a todos los medicamentos.
Me compré una gota colirio y todavía la estoy tratando de abrir.
Claro, porque hay gente que va, abre con el dedo los paquetes.
Yo.
Y se toma los remedios.
Yo no me curaba así, ¿no?
Claro, yo hago el tratamiento así, voy una vez por día a la farmacia... Sí, agujereo los paquetes y me curo de todo.
Yo pregunto por los alternativos para gastarme igual. Negro, ¿crees en la ensalada Waldorf? Dice Martín de Montegrande.
¿A dónde está Martín? Claro que sí, sí.
¿Existe?
Waldorf Astoria.
Claro. Volví después de un tiempo al programa. Muy buena la inclusión de Alfredo Palacios. ¿Quién es Martín? Otra vez, Martín, ya fuiste con el chiste, gracias. Alfredo Palacios, no me cae tan bien tampoco.
¿Qué, esos libros que hay ahí?
A ver, tenemos Sainetes, Cabaret, Minas y Tangos.
¿Sainetes? ¿Qué es un sainete?
Es un cabaret, yo sé yo, pero nadie me va a creer. Una antología de Sirena Pellarolo.
¿Sainete o Ainete? ¿Cómo se dice?
Ainete, Abaret, Iras y Angos. Bueno. Una antología, ¿no?
Bueno.
Muy bien, tenemos también...
A ver, ¿qué sainetes están?
Son de corregidos.
Ah, pero sonidos, son... ¿sí? No es una recopilación de sainetes famosos.
No.
No, claro.
Mire, qué
lindo. Te voy a dar una patada que vas a ir a parar al planeta miércoles. El conventillo de la paloma.
Qué lindo, muy lindo. Esto es una... Un ensayo, la escritura poética.
Un bicentenario de la Revolución de Mayo y la Emancipación Americana.
Y están todos ahí, me parece.
Ha escrito todo el mundo. Incluso usted, Dorio.
No, serio. No sé, ojalá que no. No sé. Pero... tengo aquí la escritura poética de Olga Orozco, una lección de luz, una gran poeta, Olga Orozco, ¿eh?
Sí, claro.
Son ensayos de María Elena Legaz.
Sí, de lo mejor. Uh-huh.
Y otro de los libros de Corregidor que nos han llegado es Fútbol Argentino, 80 años de profesionalismo.
20 páginas.
No, señor, es un libro de Juan Carlos Morales.
Ah, el hermano de Víctor Hugo.
Y le digo... tiene...
No, ¿cómo? ¿El querido Juan Carlos Morales? ¿El de Mar del Plata?
Tiene 300...
Déjeme a ver quién lo escribió.
A ver, acá está. ¿Quién debe ser, eh?
¿Dónde está? A ver. No sé dónde está el autor. Si es pelado, es mi amigo Morales.
No hay foto del
autor.
No hay foto.
Juan Carlos Morales, el pelado...
No dice nada. Bueno, usted siga que yo voy a...
Bueno, pero el libro tiene 340 páginas, más o menos.
Tenemos aquí un...
No, este es Natalio Pesia.
Si canta es Musi Messi, tenemos acá una obra del Cuarteto Cedrón, los amigos de Juan Cedrón, César Estrosio, Miguel Praíno y Carlos Carlsen. Arrabal Salvaje se llama y tiene un montón de temas, 13 exactamente. Muy bien.
Bueno.
¿Qué más tenemos por acá? Los alfajores ya los abrió. Los ainetes. Y a ver...
Bueno, ¿qué más? ¿Nada más?
Acá no, dice que hay gente de Trelew que está visitando el auditorio.
¿Dónde está? Se ha escondido.
Sí.
Allá está. Bueno, muchas gracias.
Y quiere una dedicatoria en la opereta. Ah, trajeron la opereta y se ve que quiere que la firme. Mauro, Walter y Sergio.
Bueno, muy bien. Soy Guido y tengo 11 años. Y es mi segunda noche consecutiva que vengo. Mi papá...
¿A dónde está?
Que me tengo que sacar fotos.
Ahí está,
con prótesis.
Señor. Ahí. Ah, no, el de al lado.
¿Para qué es la caja del sordo? Pregunta Guido. Acá.
Es lo que ¿qué? No...
La caja del sordo. La caja esa.
Esa voluntad.
Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos?
Bueno, ¿quiere que cantemos, Manuel? Mire que yo vengo mal, ¿eh?
Bueno.
Pero no importa, podemos... están echando en este momento a las viejas.
Sí,
ya está Don Lupo con sus zapatos de baile.
Sí, de dos colores.
Ha comprado en la calle Suipacha.
El tapo.
Con tapitas de fierro que en este momento levantan chispas. Muy y bien. Entonces vamos directamente a qué. Uy.
Y ya llega el auditorio.
Espere, demore porque viene el de Yamaha.
Está llegando.
Se está ajustando el horno.
Desde lejos, desde otros bailes y teatros. Pero ya está aquí. Y llega el auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Fungi Azul, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Acá la Federación Juvenil Rosista le pide, ¿tendrá un tema Manuelita o no lo trajo para
hacerlo? No, va a cantar hoy prácticamente todo el rato Manuel. Yo pues cantaría alguna cosa, pero más sencilla que esa.
Bueno,
y Manuelita es un valsecito que tiene, su gracia. Y tiene, en realidad, es un vals del...
El guitarrista de Gardel,
de José María Aguilar. Y por acá le había anotado la letra, ahora, pero bueno.
Ahí la tiene.
Un cachito, mire, lo voy a
leer. A ver.
Por la niña que fue generosa en los tiempos que sangre corría y contuvo al puñal más horquero y los odios de la tiranía, que suspenda mi gaucha guitarra la canción de justicia postrera, como aromas de suave violeta en la cruz de tu tumba extranjera. Es una canción unitaria, uh-huh. Pero que tiene
un reconocimiento ahí.
Sí, mucha sabiduría. Es una especie de manuelismo antirrosista.
Bueno, que también es muy frecuente,
¿no? Pero está bien, está bueno.
Está el reconocimiento de la defensa soberana ahí de la patria, ¿no?
Está en este... En este versito que
termina por acá,
que probablemente... por acá, que es uno de acá. Los últimos versos. Que dice, no, eso es otro.
Ahí está
Manuel. Mirá, Manuelita gentil, Manuelita, virgen roja de la dictadura, sobre el cielo plomizo lejano, ocultaste tu cruel amargura, tu plegaria de amor y consuelo, ablandaba la fiera arrogancia del que altivo y soberbio retara al cañón de Inglaterra y de Francia.
Qué bonito. Muy lindo, muy lindo.
Lo vamos a cantar cuando estemos menos congestionados, que será mañana o cuando sea, u otro día. Pero haremos lo que podamos.
Acá daban una lista de tangos, a ver si alguno...
¿Qué quiere cantar, Manolo? Que cante un tanguito.
Habían pedido ahí Lejana Tierra Mía.
Lejana Tierra Mía. Sí. Yo podría intervenir para arruinarlo todo. ¿Qué tono lo quiere?
En do.
Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo oyo el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú.
Tierra mía de mis amores, como te nombro en mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver
maestro, ¿eh? Bueno, acá tenía algunos otros pedidos. ¿Arrabal Amargo? ¿No tiene ganas de hacerlo?
Cómo no, lo que usted quiera, Dorio, sus bueno. deseos, etcétera.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se meten en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre se se va, no vuelve más.
Muy lindo, maestro. Es Tango Bar, ¿es esto?
Esto es Tango Bar. Tango Bar. Tango Bar estamos haciendo hoy.
¿Por qué no hacemos Mañanita de Campo?
Bueno, cómo no. Yo era el ladrón de aquella noche. Yo era el hijo de Carlos Argüelles. ¿Lo quieren mí? Sí. Mandé molera, me parece.
Cuando se quiera.
Me molera.
Y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Con el trébol de flor te perfumaré, y de tu radiante amor me clavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
¿Cómo me gusta esto, eh?
A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera.
Maestro, le pedían para Sandra de Rosario Viejo Vals.
El viejo vale, no.
Y estamos, no, ya hicimos mucho dúo hoy.
Sí, sí, sí.
Podemos hacerlo cuando el viernes por ahí.
Sí, en más o menos en octubre, cuando.
Pero no, pero mejor. Hay lista de espera para.
Ya que estaba haciendo Tango Bar, no es también por una cabeza, de ahí para que la gente
cante. Es por una cabeza, pero tiene que cantar la gente, lamentablemente.
Hay que hacer los coros.
¿Usted en qué tono lo hacía?
¿Sabe que no me acuerdo?
Lo pone en un
coro. Estamos
en si bemol, hágalo, hágame caso.
Creo que era en si bemol, creo que era en si bemol.
Hágale caso a un Gil. A ver si tenemos honor que.
¿Largamos sin el coro o vamos?
Ah, claro.
¿Para qué?
Primero, ensayo.
Ahí está.
Ustedes tienen que contestar lo que contesto yo, pero en voz baja lo contesto yo y ustedes alta.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir por una cabeza. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te escondo un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo, que me lo hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
la vez,
toda la locura,
la locura,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
Qué lindo eso,
bueno,
¿eh?
Bueno, ha cantado muy bien.
Sí. Guisamos solo.
Parece sábado circular de Balsera.
Está viendo tele de un tiempo esta parte, parece.
Sí, sí. Me compré un Kuiper.
Gilgamesh le pedía a Gilgamesh. ¿Cómo andará Gilgamesh? Mire, ojos maulas.
Por ahí. Qué lindo ojos maulas. Yo no lo sé, pero... A ver, ojos maulas.
Una mañanita... ¿Te acordás, mi china, cuando la puntita del sol asomó? Te encontré solita allá en la cocina. Vos me diste un beso y Milter y yo. ¿Te acordás, mi china, qué amor nos curamos y nos abrazamos con alma y pasión? Y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de un día de amor.
Oh, yeah.
¡Qué lindo!
No es muy pedido ese, ¿eh? No es muy pedido.
No.
Pero la Gilgamesh... La de José Ingeniero lo piden solamente.
Lucio le piden Tell That Was You.
¡Upa!
A ver si puedo hacer un poquito.
Ahora no, upa.
¿Tenemos tiempo?
Sí. No.
Vamos, que no.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never heard them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses.
Ya vamos a tener que ir eligiendo alguna cosita para terminar. Quedarán sin complacer algunos pedidos, como Traicionera, que le pedía Silvia, como Cuesta Abajo, que le pedía Marisa. Y...
cante una usted, dele. Pues estamos muy gardelianos, ¿eh?
Sí, estamos... No sé, ¿qué quiere que cante?
Algo para irnos, maestro, ¿eh?
¿Algo qué?
¿Algo para irnos? Sí,
no,
sí.
No.
Sí, hay que irse,
entonces.
Maestro.
Algo tropical, entonces, sí.
La cosa se llama horario.
¿Cuál? ¿Qué me dice?
Está muy agresivo hoy, me parece.
Una cosa que les...
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama, y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangutana, el orangután, el orangutana, ay, ay, el orangutana, ay, ay, el orangutana.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 6 grados, 2 décimas, humedad 88%. La presidenta Cristina Fernández encabezará un acto en el que se promulgará la ley de matrimonio igualitario. Será hoy a las 18 en la Casa de Gobierno. Durante la ceremonia, la mandataria recibirá una distinción de parte de la comunidad homosexual argentina. Será distinguida con una placa en la que se destacará su participación y trabajo en la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. El canciller Héctor Timmermans se reunirá con su par oriental Luis Almagro. El objetivo del encuentro será avanzar con el monitoreo conjunto del río Uruguay y de la pastera de Frei Ventos. El jefe de la diplomacia oriental ya adelantó que el gobierno de su país quiere alcanzar un preacuerdo para sellar el diferendo bilateral de la mejor manera posible. River debuta esta noche en el triangular de Salta. Con el regreso de su máxima figura, Ariel Ortega, se medirá ante los locales de Central Norte. El otro equipo que participará del torneo es el también jujeño Juventud Antoniana. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 2 décimas, humedad 88%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana
la radio pública
tarde, la radio pública tiene
noche, Radio Nacional,
la radio pública tiene
gente.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Mirando un cuadro de Jerónimo Bosch, El Bosco, un condenado caga monedas de oro. Otro cuelga de una llave inmensa. El cuchillo tiene orejas. El arpa ejecuta al músico. El fuego hiela. El cerdo viste una toca de monja. En el huevo habita la muerte. Las máquinas manejan a la gente. Cada cual en lo suyo, cada loco.